Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal llevas el calorcito?
Pues lo llevo con un gato paseándome por encima del ordenador todo el tiempo, o sea que si esto se corta ha sido el Michi que ha pulsado algo, y con mi camiseta de temblores,
sí,
con Kevin Bacon, todo el merchandising que tengo en casa está relacionado con Kevin Bacon, así que, y todo lo que como, naturalmente.
Yo ya sabes, con este calor la ropa me sobra y estoy de nuevo...
Desnudo.
Semidesnudo.
Creo que deberías llevar la silla a desinfectar. Me parece todo muy bien, ¿vale?
Pero... No, pongo un pañito encima de la silla para que no se quede ningún frenazo ni nada en la silla. Pero vamos, estoy con un pantaloncito corto y nada más. Estoy casi como Dios me traje al mundo. Pero es que con este calor es que no queda otra, macho. Aquí en mi pueblo hace mucho calor.
Pues nada, que nos visualice así la audiencia.
Eso
y
es.
Que sepan que este es el podcast par impar más absolutamente libre de todos,
sí,
los que hemos hecho. Y mira que hemos hecho algunos sin guión y probablemente se note. Pero ya sea por las vacaciones, porque aquí un servidor en realidad está de vacaciones todavía, como por nuestra agenda varia que nos impide preparar cosas, esto es dibujo libre total, ¿verdad?
Estabas en segundo de GB en el cole y llegaba la profesora, repartía folios en blanco y decía, dibujo libre. Entonces tú haces ahí lo que te da la gana. ¿Tú qué dibujabas, Juanma? ¿Qué es lo que te...?
Pues yo te voy a ser absolutamente sincero.
Venga, va.
Y lo digo de verdad, ¿eh? Yo dibujaba tiburones por doquier y dibujaba coches. Y realmente lo hacía muy bien y lo hago muy bien. Probablemente no sepa dibujar otra cosa, no sé dibujar manos. Las posturas humanas me salen regular, aunque dibujo bien las caras. Pero coches, aviones y tiburones y bestias por doquier fantásticas me salen petén. Y yo dibujaba tiburones y coches, obsesión, que perdura hasta el día de hoy.
Yo tuve una época que dibujaba tiburones también, pero yo tuve una época, me acuerdo en esta época de dibujo libre, de cuando llegaba la profesora y te daba el folio, que yo dibujaba las muertes de las películas de Viernes 13 que yo recordaba. Entonces dibujaba cabezas cortadas, hombres, una persona, un tío empalado, otro que le salía un pincho por el cuello... Y ponía Viernes 13 parte 2 y dibujaba todas las muertes que me recordaba de Viernes 13.
Sí, incluso al de la silla de ruedas ahí con el machete.
Todo. Y de hecho creo que muchos de esos dibujos los tengo todavía los conservo, ¿eh? Y me hace mucha gracia verlos de vez en cuando. Y dibujaba Supermanes también. Siempre dibujaba,
¿verdad?
Superman. Siempre, vamos. Tenía una obsesión con Superman. Y hombres con corbata. No me preguntes por qué, era una cabeza... Y el cuello de la camisa y una corbata, que casi parecían un globo.
Bueno,
o sea, no dibujaba el resto del cuerpo, solo cabezas
con
camisa y corbata.
¿Qué puedo decir? Al menos no eran hombres desnudos. Bueno,
ya.
El caso es que damos pie a la introducción, ¿no?
Sí, sí, que llevamos un rato hablando. Venga, hala, venga, que son los loquitos.
Par impar, par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Venga, Juanma, pues ya estamos aquí.
Empezamos aquí.
Comentarios. Leemos los comentarios de iVoox y de Apple Podcast.
Venga,
vacaciones, comenta menos, joder.
Sí, se nota un poco, es normal, Vamos, que es que se aparca mucho más fácil en O sea, es que se nota que la gente está de vacaciones. Pero oye, podían escuchar más podcasts ahora que van más en el coche de vacaciones al camping o donde coño vaya la gente, yo qué sé.
O la casa rural, o donde sea, claro que sí.
Exactamente. Bueno, pues tenemos en el último podcast de Verano de Puro y Bicicleta, películas para sudar a chorros, es decir, películas con calor o que te provocan calor. Bueno, en realidad tenemos un buen número de comentarios. Lo que pasa es que no nos hemos metido a contestar todavía, pero bueno, está Antonio Esteban, que nos saluda de nuevo, es uno de nuestros habituales y que realmente se ha escuchado el podcast de arriba abajo. Muchas gracias, sí. Antonio. Nos propone que como fin del verano, desde que vivo con dos chicas, esto nos lo tienes que explicar, Antonio, aunque sea a una le saque 30 años a la otra, solemos cerrar con Gris. Gris es una muy buena peli de verano, la verdad. Porque, jolín, acaba el curso y empieza el verano, ¿no? Y eso. Y luego también menciona El último gran héroe, una película de la cual tenemos que hacer podcast tarde o temprano. Os recomiendo un artículo súper bueno que ha salido en la web de Imágenes, de la revista Imágenes, en Imágenes Online, de todas las tribulaciones de la película. O sea, que era un rodaje delirante. Uh-huh. Y menciona el doblaje del último gran héroe, que es extraño. Es un doblaje extraño de ese año. Claro.
Año 93, que hubo la huelga de dobladores en España, y Parque Jurásico, La Jungla de Cristal, Máximo Riesgo, perdón. En la línea de fuego, ¿qué más?
Sí.
Unas cuantas películas que las voces de repente no correspondían. O sea, en la línea de fuego, la película de Clint Eastwood de Wolfgang Petersen, de repente Clint Eastwood, la voz no era de Constantino Romero. Sí. O sea, que llamaba muchísimo la atención.
Sí. Todo eso es cierto, eso es así. Bueno, el del rol. Vale, parecía uno que fue al concilio del Señor de los Anillos, ¿sabes? Pero es el del rol. Bueno, nos dice, genial programa, muchísimas gracias. Nos dice que se nos han olvidado unas cuantas películas.
Sí, claro.
Tiene toda la razón del mundo. Nos cita Depredador 2, que yo en alguna ocasión he citado como una de las pelis más calurosas, tío, esa comisaría noventera, aunque sea el futuro, bueno, o el presente, o ya el pasado en esta película, y que es, es que tienen ventiladores pequeñitos, pero que dices, esto no soluciona nada.
Esto no enfría nada.
Lo que hacen esa película, Depredador 2, qué peli más infravalorada. He visto reivindicaciones de la peli por Twitter estos últimos días, porque ha debido de ser el aniversario, ¿no? La peli es del 90. Estamos en el 2020 ahora mismo, pues eso, 30 años de peli. Y jolín, la verdad es que apetece volver a verla. Y yo lo hice hace poco.
Hace mucho que no la veo, ¿eh? Recuerdo con cariño, que me gustó. Me gustó bastante menos que la primera. Las cosas como son, porque la primera me parece.
Hombre,
o sea, una obra maestra del género. O sea, además es que tienes un compendio de todo. Pero yo la recuerdo como muy buena película. Y efectivamente recuerdo que hacía muchísimo calor. Esas camisas ahí empapadas de sudor. Me acuerdo de Rubén Blades, que iba empapado de sudor, y Danny Glover también. Se le veían gotitas en la cara.
Sí, cierto. Y luego tiene, según vi en Twitter, no sé quién lo puso, estaba en inglés, o sea que no me va a pedir derechos de autor, pero puso el clip del principio de la peli cuando la banda esta de, no sé si, yo qué sé, hawaianos.
Una banda de jamaicanos,
jamaicanos.
Sí,
sí. Hay bandas de hawaianos, no creo. Pero bueno,
no, seguro que las hay también.
Exactamente. Que entran con las rastas ahí, las ametralladoras, en un rascacielos, y está un mafioso malo follando con una naturalmente desnuda, y pone Predator 2, la única película que en 30 segundos tiene esta escena de sexo, tiene cómo degollan al tío colgado boca abajo con un ritual jamaicano, y luego cómo entra el depredador y los corta a todos como jamones.
Sí.
Y todo esto en 35 segundos de película, absoluta continuidad.
Sin preámbulos.
Exactamente. Así que bravo, bravo. Bueno, el caso es que tenemos más comentarios. Pepe Piscinas, hola Pepe, que nos
escribiste
el otro día. Dice, Summer of Sun, como dijo Juanma en un vídeo de Par Impar, esa película es mejor que la vida. Yo creo que solo lo dijiste tú.
No,
porque es tu película, ¿no?
A ver, sí, lo que pasa es que el comentario esto de que esto es que esa película es mejor que la vida, ese comentario es tuyo. Lo que pasa es que lo asocia a la película, Summer of Sun, que es muy buena película, estoy totalmente de acuerdo con él, me parece un peliculón.
Esto es peligroso porque nuestros oyentes se acuerdan mejor de lo que decimos, más que nosotros mismos.
Seguro.
En evidencia en cualquier momento. Luego Miguel Ángel recuerda a Joel Schumacher, que jolín, hemos estado lentos ahí, teníamos que haberle hecho algo a Joel Schumacher.
Bueno, ya le haremos algo, tampoco.
Ya le haremos algo,
tampoco
sí.
Tampoco tenemos 15 años a la actualidad. Lo mismo, sí. El año que viene nos acordamos de él y le hacemos uno.
Tal cual, y él lo verá desde el cielo, porque vamos, no me cabe duda de que estará en el cielo acostándose con 150
con todos,
hombres a la
todos.
Vez. Con exactamente, sí, con sí, 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 sí. Exactamente. Sí, sí. Porque vaya follarín era Joel. Bah, te queremos, Joel Schumacher. Dos películas sudorosas, nos dice Jaime G. que me viene a la cabeza son 12 hombres sin piedad, madre mía, sí, es que, jolín, yo no pienso en color y no en blanco y negro y estas cosas se me van. Muchas gracias, Jaime. Y Tarde de perros, ostras.
Hombre, sí, claro. Sí, Tarde de perros era ola de calor en creo que es en Brooklyn, ¿no? Donde está, donde es el atraco. Sí, se ve ahí con Al Pacino y a todos con buenas tortillas en los sobacos, sí, sí, también.
Sí. Y bueno, y muchos más comentarios, que hemos dicho que teníamos pocos, disculpad que no los leamos todos, porque si no ocuparíamos un podcast de comentarios.
Oye, me hace gracia porque el del rol vuelve otra vez a caer en lo de Holly Genaro y en lo de la cicatriz de...
Sí, sí, la
de Jeff Brody, ¿eh? Esto ahí hay que darle una vuelta a esto para sacar más sí, temas de este sí, tipo, ¿eh? Sí. Volví a ver otra vez Jungla de Cristal hace 3 días, me la vi entera otra vez.
Sí.
De estos días que, como cuando hablamos la semana pasada de lo del calor, no me podía dormir, estaba un calor que, vamos, que no me podía dormir. Me levanté y justo empezaba Jungla de Cristal y la volví a ver entera y es que estoy convencidísimo de que Holly a Ellis se lo pasó por la piedra, vamos, o sea, ya no tengo ninguna duda.
Bueno, un error que puede cometer cualquiera en esta vida, la vida es así, la vida es larga, hay crisis, hay idas y venidas, Holly Genaro, te queremos todavía. Y oye, es que John McClane era difícil de aguantar, o sea, es lo que decían en Los Cazafantasmas, es un tocapelotas con pelotas.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Al contrario.
Sí, claro. No, oye, pero ojo, que esto ya, bueno, ya lo hemos desarrollado muchas veces, pero que John McClane, antes de que Holly le hiciese esto con Ellis, John McClane ya se apretó a unas cuantas antes, ¿eh? Que llevaban más de 6 meses separados, que hay que recordarlo. Es que claro, es que la película empieza, hay una crisis marital, pero se menciona varias veces que llevan bastante tiempo separados, llevan más de 6 meses separados, y yo no veo a John McClane llevando 6 meses de castidad, o sea, no lo sé.
No, y es genial el gesto que hace en la segunda parte en el aeropuerto cuando la azafata se le insinúa, porque bueno, en el mundo de Bruce Willis las mujeres se te insinúan en los mostradores, claro. ¿No? Y saca y él enseña la mano y mueve así un poquito el anillo con el pulgar, es un gesto muy guay, ¿no? Y con eso se lo dice todo y todos se ríen, qué maravilla.
Pero es que en la 1 también un flirteo con una azafata, es un plano, un cruce de miradas con una azafata cuando él saca el asiento del puerta de equipajes y la azafata le mira con ojitos golosos.
Es verdad.
Y el otro dice, porque voy a reencontrarme con mi mujer, si no, vamos, no tiene cuello esa muchacha, no se escapa ni con patines, o sea, te lo digo.
Sí. Luego, yo veo una serie de policías que está en Netflix, es de risa, Brooklyn Nine-Nine, y hay un momento en el que el protagonista está en el aeropuerto de Jungla de Cristal y él está obsesionado con Jungla de Cristal y dice, aquí es donde John McClane recogió sus maletas y miró cómo esa pareja se abrazaba.
Sí, claro. Sí, constantemente está mirando, él al principio de la película está mirando, cruzándose con parejas que se están reencontrando y dándose besos y abrazándose y tal, y él espera ese reencuentro con su mujer, pero en el fondo también le da un poquito envidia porque él quiere seguir esos.
Él quiere seguir, sí. Sí, sí. Bueno, pues tenemos un invitado sorpresa en este podcast de hoy, que es nuestro demiurgo decadente,
hombre,
el que nos edita, ¿verdad?
El tacañón,
el rey de las duraciones, que bueno, aparecerá por aquí cuando él quiera aparecer.
Cuando él quiera.
Con esa excusa de que tiene un hijo, es su licencia para todo.
Es que con eso ya... Cuidado. ¿Eh?
Tranquilos.
Hablemos la voz. Escuchemos la voz de los super tacañones.
Antonio Poveda, hola, muy buenas. Tu hijo, cuando te pida derechos de autor por todas las fotos que le sacas y que las distribuyes por internet, te va a hacer, o sea, vas a vivir debajo de un puente. O peor, vas a vivir debajo de una caja, debajo de un puente.
¿Mm? No, a ver, niño rata, te voy a contar una cosa. Yo lo que hago es, yo subo alguna foto en Twitter. ¿Y qué sucede? Que yo tengo un sistema que hace que las fotos se borren, o sea, que los tweets se borren a los 6 meses. Por lo cual, cuando mi hijo no se va a enterar de nada.
¿Qué te crees? ¿Que tu hijo no está sacando pantallazos de todo lo que
pantallazos? Si tu hijo es más listo que tú, Poveda. Tu hijo está haciendo pantallazos.
Tu hijo es la Dina Bus, el jamesta de Pablo Iglesias. Que está sacando pantallazos y te va a joder vivo.
Te va a fastidiar la vida.
Exacto.
Eso sería ya lo mejor que me podría pasar en la vida.
Comparado ya, con... Ya te hace supervillano, te hace, yo qué sé, llámate a Acertijo o Pingüi o Sidosin, no sé, lo que sea.
Sidosin.
Que no.
Es un villano de rollo Gotham o algo así.
COVID. No, que... Que mi hijo es el villano siempre. A mi hijo le encantan las pelis y los dibujos de superhéroes y él siempre dice que es el villano y tiene un villano que se llama Auroman.
¿Auroman? ¿Vale?
Sí, Auroman.
Auroman.
Y él ya tiene su personaje creado por él mismo.
Ah. Auroman, o sea, ya tiene su amigo imaginario, como Dios manda, realmente. Tu hijo está sacado de una novela de Stephen King y tú vas a morir antes de la mitad del libro.
Está a dos películas de cortarte el cuello, Poveda, ten cuidado, ¿eh?
Sí.
Sí. No sepa que entro en el juego de... Bueno, que estaba yo de vacaciones.
Te voy a contar una cosa, en qué consiste este podcast. Este podcast no tiene reglas y simplemente vamos a contar qué es lo que hemos leído o visto o queremos leer o ver durante estas vacaciones o en las que vienen. Tú como no tienes hijo y como tienes hijo y no tienes vida, pues a lo mejor has leído poco, pero algo habrás leído, ¿no?
Sí, sí, claro. Yo tú sabes, soy una persona culta y soy muy de leer y muy de ver películas cuando puedo. Pero claro, algo he visto y algo he leído y algo quiero ver.
Sí, de hecho, tienes el libro de poemas de Dani Rovira, ¿no?
Eso es. Y estoy esperando a que salga la serie en Netflix.
Saldrá, seguro. Pues, a ver, venga, extiéndete, listo. A ver.
¿Pero qué quieres, que empiece yo?
Sí, claro.
¿Tú?
¿Para eso has entrado?
Como un valiente. Dale. Pues me estoy leyendo un libro, por cierto, que tengo que recomendar, que se llama Lecciones de Liderazgo Creativo, ¿vale? Y es del CEO de Walt Disney. Y está muy bien. Estoy leyéndomelo para ver si algún día llego a algo en la vida y os puedo contratar y luego despediros.
Entonces, muy bien. Cojonudo eso, ¿eh? Muchas gracias.
El libro está bastante bien porque cuenta eso. Cuenta el comienzo de este tipo. Es un poco biográfico también, lógicamente. Y cómo llega a la empresa. Y empieza bastante fuerte el libro contando una anécdota sobre un caimán y un niño que es comido por el caimán.
Uh-huh. Ah,
y así empieza su maravilloso mundo en Disney, prácticamente.
Ah, muy bien.
Sí.
Muy rico.
¿Y tú qué te estás leyendo, Juanma?
Pues me estoy leyendo varias cosas. Estoy leyéndome un cómic de DC, del Universo Renacimiento, que es un poco la línea actual, después de la última, que era Los Nuevos 52, por los 52 universos. Bueno, en Renacimiento, la serie de Batman, que es la que me estoy leyendo, tiene una serie de particularidades que son las que a mí me han molado. Las escribe Tom King, que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, pero Tom King es un tío súper particular, porque este guionista estrella ahora mismo de DC fue exagente de la CIA, y ahora es guionista de cómic. O sea, no se me ocurre tener una vida más guay. Y luego además le ves en las fotos de redes sociales y tiene unos brazos que son los del Bruce Wayne del cómic. Con lo cual, la mejor vida de la historia. Y luego lo dibuja un tío de Pamplona que se llama Mikel Janín, que buah, es alucinante. Hay una serie de dibujantes españoles en DC ahora mismo, Mikel Janín y Jorge Jiménez, por ejemplo, que es otro que tiene aspecto de superhéroe. Solo se tiene que dibujar él mismo en el espejo para que salga Superman. Tiene cuerpos de futbolista todos, no sé. Bueno, y dibujan de puta madre. Y no sé, me gusta mucho el dibujo de esa serie de Batman y me la compro toda. Y luego estoy leyendo, por supuesto, La sangre manda, de Stephen King, que está saliendo muy bueno ese libro, ¿eh?
¿Ese lo recomiendas? Es un mucho. Stephen King de los...
Sí.
Bueno, casi todo es bueno en Stephen King, pero es de
este recomendable. Este me está gustando mucho. Además, me falta la última de las historias, porque son cuatro historias cortas. La principal de ellas es La sangre manda, que, ojo, es una continuación del Visitante, que hubo serie de HBO.
Sí.
Y él lo que ha hecho ha sido coger el personaje este que le gusta tanto, el de Holly Gibney, que es una chica con
sí, una especie de medium. Sí.
Exactamente, y bastante autista. Lo del medium, yo creo que eso se lo han dejado un poco para la serie.
Sea medium, pero ella digamos que tiene como una habilidad especial, que es como que tiene una percepción especial, pero no está relacionado con algo sobrenatural. Simplemente...
Con
algo el... que te... Sí. Sí, digamos que es una mujer, sí, es una chica que es una especie de autista, sí, es un poco Rayman, ¿no? Que tiene dificultades para relacionarse, pero luego tiene otras capacidades para simplemente, pues eso, sí, pues para, pues como hacía Rayman, ¿no? De contar los palillos y cosas así.
¿Sabes? Tal cual. Este personaje en realidad viene de la trilogía de Mr. Mercedes. En la serie de Mr. Mercedes, que es excelente, la de Gleason, la interpreta otra actriz, Justine Lupe, que sale en Sacramento. Y bueno, y en la serie del visitante pues la hizo Cynthia Erivo, volvieron el personaje de, ¿no? Pero bueno, tanto da, en el libro sigue siendo Blanca y esto es una continuación del visitante, es decir, ella se encuentra con otro visitante distinto en La Sangre Manda y, uh-huh, y ella pilota todo el episodio, de modo que a lo mejor si hacen segunda entrega del visitante igual tiran por este lado, beben un poco de este relato corto, pero me están gustando más los otros dos, que es uno es La vida de Chuck, que es alucinante esa historia, y fíjate que tampoco te cuenta nada nuevo, pero empieza siendo una especie de historia posapocalíptica, como el prólogo de Amanecer de los Muertos, ¿sabes? El mundo se está acabando, no sabes muy bien por qué, pero todo se está acabando, los edificios se caen, internet se va, y todo tiene un tono así ligero y divertido, pero de repente se acaba el primer episodio de ese relato corto, y te mete en otra historia y le da una dimensión distinta. No lo voy a contar porque es un spoiler, pero si te digo que Darren Aronofsky ha cogido los derechos de esa historia, sí, a lo mejor hasta te imaginas por dónde van los tiros.
¿Pero qué te estás leyendo? ¿Tres libros y un cómic a la vez o qué?
Exactamente, pero este libro estoy solo con el segundo libro. Y luego la historia que más me ha gustado de todas es la primera, El teléfono del señor Harrigan, que es el Stephen King dramático con un punto sobrenatural y ambiguo. Pero casi entrañable, que dices, joder, este tío de 75 años está escribiendo de teléfonos móviles, contándote cómo un señor mayor se acostumbra a un iPhone y luego a partir de ahí desarrollando su historia, que naturalmente se va por otro lado y es súper bonito y súper inquietante a la vez, porque tiene asesinatos vistos desde la distancia y un fenómeno sobrenatural, pero fundamentalmente es una historia de un niño y un amigo viejo que se echa, ¿no? Un vecino mayor que se hacen amigos.
Y está genial. Vendiendo bien, Juanma, me estoy vendiendo bien este libro.
Yo
me voy a hacer con él.
Corre a por él. Lo ha recomendado hasta Jorge Javier Vázquez en Sálvame.
Oye.
Lo cual no sé si es...
No sé si es bueno o malo eso.
Es bueno. Y luego el otro que me estoy leyendo es de...
Pero sigue leyendo. O sea,
oiga,
¿Cuántos te estás leyendo a la vez? ¿En serio?
Tres y son pocos. En serio, no es por hacerme listo, pero es que yo necesito cambiar de libro cada día. Un día uno, otro día uno, otro día otro.
Con los libros no.
Ah, bueno, no, y me estoy leyendo otro de Harry Bosch, de Michael Connelly, que lo llevo a la mitad en el Kindle. Ese es para cuando me voy a la cama, porque se leen muy bien. Y es, no me acuerdo del título, pero es el antepenúltimo de Harry Bosch, que le encarga un millonario a Harry Bosch, que ahora es detective privado, se sale de la poli, y le encarga que investigue si tiene un heredero. Y naturalmente el viejo no tarda demasiado en morir. Y Harry sospecha que es un asesinato y llama a su hermano, que es Mickey Haller, el abogado de otra serie de novelas de abogados de Michael Connelly, el abogado del Lincoln, que Matthew McConaughey lo interpretó en esta peli que está bastante chula, la del
Inocente. Está muy bien esa película,
está muy bien, película. Sí. Pues ese tío es hermano de Harry Bosch, en teoría, que en la serie, que es excelente, lo interpreta Titus Welliver, que luego hablaré de Bosch porque la ha recuperado. Y eso es lo que estoy... Ah, no, y estoy leyendo también un libro...
Continúa, por favor, sigue.
De Manu Carbajo, que es un chaval que escribe novela juvenil. Lo hemos invitado al podcast. Porque tuve el placer de conocerle en los pases de prensa, que a veces se pasa, y se titula Cartas
desde el desierto. Sí, vamos.
Y es una historia de chavales que en una especie de futuro o presente alternativo obligan a hacer la mili a chavales conflictivos, o una especie de servicio militar obligatorio parecido a la mili, un poco más duro, y allí se conocen todos y empiezan a trabar amistad una pandilla de chavales conflictivos, y de momento voy por ahí porque voy por la mitad del libro, pero bueno, se percibe por dónde va a ir algunas cosas, y yo creo que tal y como le conozco, que le gusta mucho Shyamalan, va a meter un poco de suspense, alguna revelación final. En lo que podría ser solo un romance, bueno, solo una historia más o menos de amistad o de romance juvenil, pero va a meter algo de trama de thriller, esto estoy seguro, porque asoma ya la colilla esa. Y eso es lo que estoy leyendo.
¿Solo?
Bueno, no está mal. Sí, yo creo que te estás quedando corto, ¿eh? 4 libros me parece poco, ¿eh?
Ahora me da miedo saber qué estás viendo.
¿Eh?
Ahora me da miedo saber qué estás viendo y no
pues,
leyendo.
Pues bueno, eso decidlo vosotros y luego voy yo, que si no me como todo el podcast.
Bueno, Poveda, habla, porque si no...
Bueno, ahora Dani...
¿Cómo no nos va a dejar? O sea, 4 libros, o sea, qué locura.
Te toca a ti ahora, Dani, ¿estás leyendo algo o...?
Yo me estoy leyendo un libro, pero...
¿Solo uno?
Además, sí, solo uno, sí, sí. Es gordo, eso sí, tiene muchas páginas y no tiene dibujos, o sea que... Y me costará.
Se titula Un libro también, ¿no?
Es un libro del doctor Gaona, que sacó hace unos años, que está muy bien, que se llama El Límite, que es un libro que habla, investiga sobre experiencias cercanas a la muerte y sobre la consciencia. La verdad es que está muy bien, hablan de muchos experimentos que hacen para intentar demostrar físicamente que hay un más allá, ¿no? Que hay algo después de la... que hay algo después de la muerte. Y la verdad es que es muy interesante porque el tío se ciñe única y exclusivamente a la ciencia, claro, y a través de investigaciones y de experimentos, él quiere demostrar que efectivamente hay algo después de la muerte. Y la verdad es que el libro, aunque es técnicamente a veces que es muy farragoso y te cuenta cosas de manera muy, muy técnica, muy específica, pero a mí me tiene, vamos, me tiene embelesado, o sea, me tiene que me quita el sueño, porque además te hace mucho... Te abre bastante la mente y te da que pensar. Y oye, es que todo lo que hace el doctor Gaona me parece fascinante, tanto su canal de YouTube como cada vez que lo oigo en una entrevista y tal, me flipa. Y hace unos años tuvimos la suerte de conocerle porque estuvo por allí por la empresa, por Libertad Digital, grabando un programa con Dragó y presentando este libro precisamente, y me hice con el libro y no he tenido tiempo de leerlo hasta ahora, que como tengo más tiempo pues lo he empezado a leer y está sensacional, muy buen libro. A la gente que le guste estos temas de experiencias cercanas a la muerte y vida después de la muerte y hablar sobre la consciencia humana, la construcción de la realidad que nos hacemos nosotros realmente, que nos construimos nosotros en nuestro cerebro, pues es apasionante. Para otros puede ser un coñazo de libro, puede ser un tostonaco, pero a mí me parece apasionante, me tiene totalmente enganchado. A ver si yo creo que en 2 o 3 días me lo terminaré.
¿Sabéis qué libro me
he leído? Eso es lo que me estoy leyendo.
Me he leído estos días también un libro de David Jiménez, el que fue exdirector del Mundo.
Sí.
Que se llama El Director. Y cuenta un poco pues su experiencia durante, creo que fue un año, más o menos, de director del Mundo. Y cómo al final pues se lo acabaron prácticamente...
Se lo cepillaron.
Cepillando. ¿Vale? Sí. Por tener una idea del, yo qué sé, del negocio que no se adaptaba... a lo que le medio obligaban a hacer y todo este tipo de cosas. Y la verdad que el libro está muy bien, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, muy fresquito, muy rapidico así de leer y bueno, pues te quedas ahí un poco pensando en el negocio de los medios de comunicación, sobre todo El Mundo, por ejemplo, que está ahí tan alto.
Sí, pues jolín, la verdad es que me lo han recomendado ya varias personas ese libro.
Yo también he oído mucho hablar de él y
está muy
me
bien.
Gusta leer. No me gusta leer libros sobre el trabajo porque me recuerdan al trabajo y digo, yo lo que quiero es evadirme también de...
Es que a mí cada vez me cuesta más leer novelas, fíjate.
A mí también.
No, prefiero más leer libros de este tipo como el de David Jiménez o el del profesor Gaona, o sea, no, cada vez me cuesta más. Y luego también tengo que confesar que estoy intentando escribir un guión. Sí, estoy escribiendo un guioncillo para a ver si puedo hacer como una serie realmente de capítulos muy cortitos para colgarlo en YouTube, y estoy en ello. Es una especie de terror adolescente y estoy ahí hilando las historias porque son historias independientes, pero tiene un hilo conductor y hay personajes que se repiten en algunas historias. Pero cada historia por sí sola, vale, tiene digamos que tiene planteamiento, desarrollo y desenlace, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estoy. Y es lo que más me ocupa el tiempo ahora mismo, la verdad. Y sobre todo viendo a ver cómo lo puedo grabar, claro.
Sí, sí, grabar, sí, sí.
Porque no, porque esto lo voy a hacer yo un poco, yo Juan Palomo, ¿no?
Sí.
Y en eso estoy, a ver si lo termino.
Con actores del Pardillo, ¿no? De Villanueva el Pardillo, todos.
Con chavales, sobrinos y amigos de sobrinos. Esa es mi idea.
Cuidado al ir por los colegios con el coche haciendo el casting, Dani, que ahora está muy vigilada.
Que va. Yo de ahí soy, vamos. O sea...
Mira lo que le ha pasado a Poveda.
Que eso es, no ofrezcas caramelos, que luego es mentira, chico.
Exactamente, no. Ya se la saben los niños. Bueno, yo tengo que confesar que hay una cosa que no he contado nunca aquí, es que me gustan mucho los coches y yo tenía un coche que me lo han devuelto hace poco y me he pasado esta semana comprándole accesorios por desguaces y así ha sido mi semana. Esas han sido mis vacaciones, amigos.
Juanma, pero ese coche no era para vender.
Sí, pero tengo que dejarlo bonito. Puedo dejarlo.
Quieres dejar impoluto para venderlo bien y sacar
una buena pasta, claro que sí.
Claro que sí.
Y estoy llamando a Desguaces La Torre. Luego he descubierto una tienda online que funciona muy bien, que se llama Recambio Verde, y he perdido así cosillas que estaban rotas de plástico del interior y cosas así. Y eso me ha ocupado 3 o 4 días ahí de rico pensamiento. Vacacional. Yo sí que sé cómo pasar el tiempo.
Tú sí que sabes.
¿Eh? Bueno, ¿qué series está? Yo es que ahora mismo tampoco, como estoy con esto de escribiendo la chorrada esta, estoy viendo pocas series. O sea, me estoy viendo La Innegable Verdad, la de Mark Ruffalo.
Uf, qué chunga.
Hostia, qué. Uf, qué madre
chunga.
Mía.
Sí,
madre
está mía. Bien, pero es súper chunga todo.
Está muy bien, pero es dura, es cruda, ¿eh? Joder, no hace ninguna concesión a los personajes, ¿eh? Es un poco Iñárritu, ¿eh? Es vamos a putearlos y que lo pasen mal ahí.
Como qué puta vida, tío. O sea, todo el mundo es terrible ahí en esa serie.
Pero está bien. Y Mark Ruffalo, de nuevo, está muy, muy bien. Es que ese chico le da credibilidad a todo lo que hace. Me está gustando, ¿eh? Pero... Y me encanta que Juliette Lewis, el personaje de pirado de Juliette Lewis, me hace mucha gracia, me encanta.
Sí, le han dado el papel que merecía Juliette Lewis. O sea,
yo creo que es Juliette Lewis haciendo de Juliette Lewis. O sea, no ha tenido que interpretar mucho.
Sí.
Está bien.
Sí.
Me está gustando.
¿Y Poveda qué serie está viendo?
Pues yo he terminado Pose, que han puesto creo que es la segunda temporada en Netflix. Creo que es la segunda, ¿no? O la tercera. Uh-huh. Que va sobre el burning. Es un tipo de baile que había en Nueva York en los años 80, 70, creo que era. Y era, pues eso, eran transexuales prácticamente todos y iban a bailar burning. Y bueno, la serie empieza siendo burning, pero ya tiene la trama más cogida. Y es eso, todo el tema de las transexuales de la época y el SIDA, bueno, pues todo lo que sabemos que sucedió en esos años. Y a mí la serie me ha gustado muchísimo, la verdad.
Sí, ¿no? Tiene fama. Es de HBO, ¿no?
Sí, es de HBO, pero ahora la tiene... Bueno, estuvo en HBO y ahora la tiene Netflix también.
Y ahora yo de HBO, estoy viendo Stargirl, que está súper bonita esa serie.
Os la
recomiendo. Sí, está muy bien. Es superhéroes, rollo juvenil, un poco naif. El tono podría ser el de Shazam, para que me entiendas.
Ajá, a mí me encanta.
Y funciona muy bien. Además es que tiene un montón de medios. Mira que a mí me gustan algunas series de CW del universo DC. Me gusta Flash mucho. Arrow, por ejemplo, no la he visto, pero bueno, todas salen de Arrow. Pero me gusta mucho Flash y Supergirl... que la critican mucho, no la veo tan mal, por ejemplo. Bueno, esta serie la supera a todas. La factura de los primeros episodios es de película. De película, te lo digo, ¿eh? Banda sonora, que además la hace el tío que hizo la música de la Capitana Marvel, el bodrio ese. Pero bueno, que para que veas que tiene altura de producción la serie. Lo malo es que la segunda temporada, que ya la han renovado, sí que va a ir a DCW, el canal, y me huelo bajada de presupuesto, ¿vale? Para la segunda temporada. Pero lo que estoy viendo de esta primera, porque todavía no ha acabado, llevan 8 o 9 capítulos, es rico, rico, muy, muy bonito si te gusta esta serie, o si, yo qué sé, tienes chavales y les quieres poner una serie guay que sea como una película de superhéroes de las que ahora este verano triste no podemos ir a ver al cine, pues esta te sirve lo mismo, ¿eh? Y luego estoy viendo la serie de Boss, lo que dije antes. me traga sí. una temporada entera en casi en, porque me queda un episodio en 3 días, como quien dice. Y jolín, esa serie la recomiendo a todo el mundo. Y también recomiendo El perro de Poveda, que está por ahí ladrando.
No, es mi perra. Son un coñazo.
El mío también, ¿eh? El mío también.
Es la,
sí, también lo oigo, sí, por ahí de fondo, sí, sí.
Igual se están ladrando el uno al otro.
Sí, desde Zaragoza desde... a Villanueva del Pardillo.
Exactamente. Qué extraño, ¿no? No sé si es mi perro o es mi hijo, ¿eh? Uno de los dos.
Tu hijo habla igual, ostras, hay un problema ahí, deberíais mirarlo. Pues jolín, pues bueno, un saludo a Lucas, que pronto te va a superar en todo.
Sí, breve.
Breve. Y jolín, me gusta mucho esa serie, la recomiendo. Tengo que escribir o tengo que hacer algo sobre ella porque pues, lo merece. Lo merece y es una de estas series tapadas que no tienen promoción casi, lleva 6 años o 7 y que dure otros 6 años o 7. Súper sólida, súper bien hecha, no comete excesos, no trata de ser una serie a la moda. Bueno, es un policíaco de lo mejor que hay ahora mismo. Ajá. Eso os lo recomiendo, coged cualquier temporada o bueno, cogedla desde el principio que os va a gustar, yo creo. Y bueno, estoy viendo un poquito de Expediente X que la han puesto a
Amazon. Ah, bueno, que está en Amazon entera, sí.
La han puesto en Amazon entera, ya que Fox no ha tenido la bondad de editar el Blu-ray que tiene el resto del globo terráqueo aquí en España, porque han considerado que aquí nadie compra DVD y Blu-ray, cosa que, bueno, pues tienen razón.
Cosa que es verdad, por otro lado, porque es verdad que no compra nadie nada. Por eso cada vez hay menos oferta en España para comprar Blu-rays y DVDs, porque es que no, nadie compra, sí, salvo tú y yo y cuatro más.
Cuatro más, ah. Pues eso debe de ser así, pero bueno, el caso es que tampoco han hecho el esfuerzo de hacer una tirada limitada ni nada de eso, ni si eso fuera posible planteárselo. Bueno, el caso es que ahí está en Amazon y estoy viéndome episodios salteaditos, así cojo alguna cosa que me dé la gana en algún momento dado. Y simplemente lo veo, aunque...
Yo eso estoy haciendo con Historias para no dormir, que también está en Amazon, la primera temporada. ¿Sí? Y de vez en cuando me veo alguna, así... joder, es que es una maravilla lo que hacía Chicho en aquella época, ¿eh? Uh-huh. Tú piensas que eso de Televisión Española, años 60, con muy poco presupuesto.
Sí.
Con nada de presupuesto y con ingenio y con muchísimo dominio de la técnica, con muy pocos recursos, Chicho... Era capaz de construir atmósferas y dar mal rollo, ¿eh? Joder, sí es verdad que coge muchos relatos clásicos, autores muy clásicos de terror, pero el tío lo domina, macho, es espectacular, ¿eh? Ya me quisieran muchísimos directores de la actualidad del terror dominar las atmósferas y crear tan mal rollo con tan poco, macho, con tan pocos elementos. Y, sí. Y de verdad, la gente que le guste el terror y el fantástico... que se meta en Amazon, bueno, incluso en la web de Televisión Española donde está entera Historias para no dormir y que lo vea, o sea, porque es un prodigio de tío, o sea, es una maravilla, sí. A mí me tiene fascinado. He vuelto otra vez, te lo comenté hace poco, que he vuelto a ver sus películas, ¿Quién puede matar a un niño? Que ya la había visto hace relativamente poco, pero volví a ver a la Residencia, que hacía muchísimos años que no la veía, sí. Y la Residencia es una puñetera maravilla, o sea, además es que es una película que se adelanta a todo en el cine de terror. Y sobre todo viniendo de ya te digo, director español, rodándola con muy poco presupuesto, con un reparto semi-internacional, pero la puesta en escena, cómo crea las atmósferas. Luego, es una película muy bonita, está muy bien hecha, tiene unos colores, está muy bien fotografiada. Sí. Y anticipa muchísimas cosas que luego vemos que vimos en películas italianas de los años 70, del Giallo, tío. Sí. Está muy muy bien, o sea, a mí Chicho ya me gustaba, pero ahora que lo estoy estudiándolo más, me parece una pasada de tío todo lo que hizo, incluso el 1-2-3 y incluso el 1-2-3 y el semáforo, o sea, es un puto crack.
Oye, ¿y vosotros veis canales de YouTube? ¿Youtubers o canales de YouTube? Seguro que Poveda devora esas cosas de gente con gorra diciendo paridas con un micrófono, ¿no?
Pues nada, apenas se va a notar que hemos tenido algún problema técnico, pero entre que hemos terminado que Juan me haga la pregunta y comience yo a hablar, pues han pasado unos 40 años, ¿vale? Unos 40, 45 años.
A mí se me ha caído hoy. Yo he perdido.
Usted tiene que pasar hoy. Sí. Pues a ver, que decía que yo YouTube tampoco es que lo use mucho, ¿eh? Lo uso bastante para ver cierto tipo de tutoriales y estas cosas, pero no soy muy seguidor de influencers, infumierdes, ni nada de esto, porque me ponen bastante, bastante nerviosos.
O sea, ¿sí? Que no, YouTube no... Pues yo
menos
sí.
Vuestro vídeo, que vuestros vídeos son los más bonitos del mundo. Pero una cosa no.
Ay, 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 par y par. Recordadlo, que muy pocas veces lo recordamos, que tenemos vídeos en YouTube, ¿verdad? De par y par.
Y hace una semana sacamos el último de Mejores Comienzos.
Sí, ¿no? Ahora pues, en breve van a sacar otro de Películas Hermanas.
Películas Hermanas, que lo grabamos hace un par de meses. Porque
grabamos en marzo esto, Juanma.
Muchas cosas, sí, sí, verdad. Nos debemos estar más delgados y con más pelo.
Sí, sí, sí. Eso es
los dos. Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que, bueno, lo primero, despedir a Poveda, que tiene muchas cosas que hacer, sí. Le están requiriendo.
Hijo, sí.
No puedo con la vida, Poveda.
Se nos ha complicado la grabación y ha pasado tiempo y me tengo que ir, chavales. Pero no quiero irme a ningún sitio sin decir antes. Otras cosas que he visto durante estos días que sí. Me han gustado bastante.
Por favor.
Una es la película del hoyo. Ajá, que ya ¿sí? ha dicho Netflix que es de las películas más vistas.
Uh-huh. Muy buena peli, está
The
muy
Platform,
bien.
¿Sí? El hoyo, que está muy bien española. Sí. También he visto una chorrada de película que se llama Tú la llevas, que me ha hecho muchísima gracia.
Ah, yo la he visto también, la de Jon Hamm, ¿no? Y Ed Helms, la del de Resacón de Las Vegas. Sí, la he visto, la he visto.
No la he visto. ¿Esa dónde está, esa película? ¿Dónde puedes
estar? Está en Netflix, creo.
Netflix también. Está en Netflix, pero creo que está también en HBO. Está en varias plataformas, ajá, pero en Netflix está seguro.
Y está bien, es
y
divertido.
Es absurda, porque es de unos amigos que llevan jugando desde pequeños al Tú la llevas, ¿sabes? Al tocarse así. Sí. Entonces, de mayor siguen jugando a eso y a mí me pareció bastante, bastante entretenida.
Sí, yo la vi.
Otra cosa que he visto ha sido un documental de amor que se llama, que es de Jeffrey Epstein, ¿vale? Que la madre lo parió.
Sí.
Que es para... Te pone de los nervios que existan este tipo de personas.
Sí.
Menos mal que está donde está ya y no hará más daño ni sufrirán más niñas.
Sí.
Y como no, para finalizar, he visto El Último Baile. El documental de
hombre.
Del último año es, creo que es, ¿no? De...
Por favor, la última temporada de Jordan con los Bulls. Sí, sí, sí. Bueno, eso de Jordan, es. De Pippen, de Rodman y de Phil Jackson con los Bulls. Sí, sí, sí. Uh-huh.
Que también es un poco, también va al pasado y todo este tipo de cosas, pero está muy bien el documental.
Esa serie, da igual que te guste, ¿verdad? Que te guste
el baloncesto
o no, da igual. Es una... es una historia maravillosa porque te das cuenta que la realidad supera la ficción. ¿Cómo pueden existir esos personajes y cómo... ¿Y cómo pueden ser así? O sea, a mí la figura de Michael Jordan me fascina porque me gusta muchísimo el baloncesto. Ha sido mi ídolo toda mi vida. Pero aquí es que en esta serie es que es lo descubres en realmente cómo es la realidad, aunque los aficionados de baloncesto lo sospechábamos, pero no sabíamos que era tan pirado, tan un competidor tan loco. O sea, que es su vida no la concibe de otra manera que no sea la competición. Y ahí llegan momentos que roza la psicopatía, vamos, pero está
totalmente.
Muy bien, está muy bien, es una serie sensacional, muy buena.
Además consigue enganchar, siendo una serie documental, consigue enganchar que cuando acaba el último episodio tienes ganas de volver a ver el siguiente y, bueno, lo vi prácticamente del tirón. Desgraciadamente se acaban episodios cada semana, pero bueno, cuando lo pillé yo ya me dio tiempo para prácticamente verlo todo del tirón.
Es una serie sensacional.
Y eso os puedo contar.
Sí, sí. Es una serie sensacional que yo se la recomiendo a todo el mundo, aunque no... Claro, yo tenía la mente... Yo lo comentaba contigo, Poveda, ¿por qué capítulo vas? Pues ya verás, porque claro, yo esas cosas las viví porque yo soy muy aficionado al baloncesto, era muy seguidor de los Chicago Bulls, yo me levantaba cuando estaba estudiando la carrera y cuando estaba en el instituto me levantaba a las 3 de la mañana para ver los partidos en la tele y tengo cantidades ingentes de VHS de partidos de los Bulls. O sea, tengo muchísimos partidos. Entonces yo me acuerdo perfectamente qué es lo que va a suceder en cada capítulo, claro. Pero claro, aquí lo que mola es ver cómo se vivía desde dentro, cómo lo recuerdan los protagonistas de esos partidos que yo vi cuando era un chaval en la tele. Entonces, claro, me parece sensacional. Pero sin tener esa información previa, es decir, aunque no te guste el baloncesto y no conozcas a Michael Jordan más que por Space Jam, o no sabes ni quién es Dennis Rodman más que porque estuvo liado con Madonna o con Carmen Electra, o que no te suene quién es Scottie Pippen, la serie se sigue muy bien, es muy, muy entretenida y efectivamente al final de cada capítulo es el gancho de qué va a pasar con estos tíos, cómo va a continuar esta temporada, cómo terminarán. Claro, es una maravilla de serie, es espectacular.
Yo notáis que llevo en silencio más de 2 minutos porque a mí Scottie Pippen, Michael Jordan y esos son como... cosas que vienen en el último capítulo de la Biblia, es decir, no, Juanma, no he llegado a ello.
Juanma, pero que a mí me pasó igual, ¿eh?
Da sí. Igual, te va a gustar,
ya.
Te lo aseguro.
Te va a gustar, eso es el título de tu vídeo, por favor.
No, es verdad. Es verdad.
De tu vídeo de la comunión.
Exacto, sí. Bueno, pues hay que despedir a Poveda, que se tiene que ir a trabajar, o eso dice. No sin antes sí, recomendar su próximo libro, que está a puntito de salir a la venta, en donde básicamente Antonio Poveda relata lo que ocurre realmente en las duchas de las cárceles, en primera persona.
Se llama El Jabón.
El Jabón, ese MacGuffin, ¿no?
Eso es.
El Jabón como excusa.
Es vale. Como es el expreso de medianoche, pero sin violencia. O sea, es...
Y sin tren.
Qué paciencia.
Pues ahora, Poveda, venga, vete a trabajar. Y edítalo bien este podcast y que quede bonito. Sí,
que va a ser complicado.
Un abrazo.
Y lleva ponte mascarilla. Adiós.
Siempre. Hasta la ducha.
Hasta luego.
Venga.
Bueno, ¿y tú qué ves en YouTube? ¿Qué es lo que ves tú, Juanma? ¿Qué es lo que...?
Yo, ¿sabes qué es lo que veo? Y seguramente me verás venir, por lo que he dicho antes, pero yo veo youtubers y periodistas del mundo de la automoción. Veo pruebas de coches,
sí.
Veo mierdas varias de motores y de diseño. Hay dos que me han llegado a gustar mucho. Y no me pagan porque ni siquiera les conozco, no debería recomendarlos porque este mundo del periodismo es así de baboso, pero me gusta mucho lo que hacen. Uno se llama Juan Francisco Calero, que es un periodista del motor que hace como un porrón de vídeos a la semana. O sea, yo no sé, Dani, o sea, nuestra hiperproductividad, este señor la deja en
sí, ¿no? Ya,
a bueno. La altura de los toyos, y la verdad es que sabe un montón.
Bueno, a lo mejor el tío no hace otra cosa, es que nosotros hacemos más cosas aparte de sí. Esto, el podcast y los vídeos, hacemos un montón de cosas más.
Sí, sí, a nosotros, a mí me pagan por chic y a ti por mover la cámara sí, en libertad digital.
Claro.
Exactamente. Y este tío, Juan Francisco Calero, tiene este canal, JF Calero, bueno, tiene más de un canal, tiene el cascarón de Nueve, donde pone vídeos de su experiencia de periodismo y me resulta muy entretenido y muy, muy grato, porque además me gusta el motor y me gusta conducir, todo eso, ya lo habéis notado. Ajá. Luego el otro es Guille Alfonsín, que tiene un canal que se llama Power Art, donde siempre enfatiza no solo aspectos de la conducción deportiva, sino del diseño de coches, y hace pruebas de coches clásicos, entre comillas, a lo mejor tampoco tan viejos, pero bueno, coches con una cierta mitología que puedes comprar de segunda mano y eso me gusta mucho, además de novedades y todo eso. Y me gusta mucho ver esas cosas, pero mucho, mucho, desde hace ya muchos años, y es una afición que no va para abajo. O sea que yo os recomiendo, si os gustan los coches, esos dos canales están bien, son vídeos con buena información y tal.
Pues mira, te voy a decir lo que veo yo. Yo veo en YouTube, veo principalmente vídeos de baloncesto, como veréis, sí. Soy un puñetero friki del básquet. Veo un canal de un tío que se llama MJ23 His Ironers Forever, es decir, un canal dedicado única y exclusivamente a Michael Jordan, y te hace resúmenes de partidos de toda la carrera de Jordan. Entonces te coge el partido de la segunda ronda del playoffs del año 89, que metió 49 puntos, ¿no, Jordan? Y ¿sí? Te hace un vídeo de 6 minutos con solo recogiendo todos los momentos de Jordan en ese partido. Tiene infinidad de partidos, resumidos en este canal. Pero vamos, como este canal que te he dicho, hay un 200.000 más. Había uno que se llama Hoops Enciclopedia, que también está dedicado a Jordan, que hay un montón de resúmenes de partidos. Y luego, me gusta mucho un canal de dos chicos, que es dos locos, que se llama Lost in Vegas. Es una pena que no esté subtitulado en español porque es muy divertido. Son dos tíos que son muy aficionados al hip hop. Sí. Son los típicos chavales negratas que les gusta el hip hop. O sea, los ves ahí, el tío con su capucha, y dos chavales jóvenes. Que lo que hacen es analizar canciones que no han escuchado nunca, de géneros que no les gustan a priori. Entonces, se han centrado principalmente en el rock y en el heavy metal, que es la música que a mí me gusta. Entonces, es muy divertido ver a estos chicos cómo escuchan una canción por primera vez y cómo reaccionan a esas canciones, ¿no? Entonces cogen, por ejemplo, Holy Wars de Megadeth, que es una canción que a mí me gusta, ¿no? Y entonces se graban mientras la escuchan por primera vez y reaccionan. Y me gusta mucho porque las reacciones son muy, muy sinceras y ellos te hablan sinceramente de lo que les gusta y lo que no les gusta de cada canción. Entonces hacen un repaso, han hecho un repaso a un montón de grupos. O sea, desde grupos míticos como Black Sabbath hasta Metallica o Megadeth hasta cosas más, más actuales como, bueno, más actuales como Tool o Slipknot, o sea, y el tío, sí. Ya te digo, los tíos de este, desde una actitud totalmente profana, no tienen ni puñetera idea de rock y de heavy metal, le gusta mucho el hip hop, y entonces ellos, mola mucho las reacciones, cuando hacen a lo mejor una transición así, que cambian de un ritmo a otro, y un redoble de batería, entonces, sí. Así que, entonces ellos de repente paran la canción y dicen, Dios mío, pero qué maravilla, pero qué ha hecho, y lo vuelven a repetir, wow, qué pasada, y entonces... Les gusta mucho, me gusta mucho porque es un canal como muy sinceros y es muy divertido. Y además, aunque los tíos, aunque hablan en inglés, o sea, si chapurreas medianamente inglés, entienden más o menos inglés, yo creo que se entiende bien cómo hablan estos chicos. Y ya te digo, Lost in Vegas tienen un montón de vídeos, son muy, muy divertidos. Y me gusta, ya te digo, la sinceridad con la que abordan las canciones desde la ignorancia. O sea, sabiendo que no es un género que les guste, pero poco a poco, al ir escuchando las canciones, cada vez ya le van cogiendo más gustillo al rock y al metal. Y mola mucho cómo reaccionan las canciones. Y ya sí. Llega un momento que dicen, hombre, Megadeth, Dave Mustaine, ¡oh, qué maravilla! Nos gustó la anterior canción, a ver cómo es esta. Y está muy bien, muy divertido.
Sí, guay.
Mola. Y luego guay. También sigo a gente que hace covers de batería, de baterías de canciones. Sí. Hay dos muchachas, que es que no me acuerdo cómo se llaman, dos chicas, que son guapísimas, es que no las encuentro ahora mismo. O sea,
Two Girls, One Cup.
Que se dedican a hacer versiones de canciones, ellas con sus baterías, y es una cosa que es algo fetichista, o sea, no hay cosa que me ponga más y me guste más que una tía tocando la batería, o sea, me flipa. Y si encima toca así canciones así bien burras, me parece como lo más. O sea, está Tarantino, o sea, con los pies descalzos y yo con las tías tocando la batería, si te lo digo.
Básicamente, si tuviéramos garaje, cosa que no sé si tienes, tú tendrías una batería y pelotas de baloncesto y un aro, y yo tendría coches averiados ahí.
Sí.
Pero vamos, que la gente no se piense que yo también soy profano, es decir, que yo no sé ni cambiar una rueda, que solo a mí me gusta el objeto, ¿sabes? O sea, lo que viene siendo el vehículo y cómo va y cómo suena y todo eso, pero que saber arreglarlos y saber de mecánica no sé y nunca sabré. O sea, es que no sé ni, vamos, no sé ni reparar un neumático pinchado, como digo. Bueno, el caso es que yo creo que la gente está escuchándonos, pero está esperando que hablemos de películas. Dice, sí. Coño, estos tíos hablando de tal. Bueno, pues os hemos advertido en el prólogo, ¿vale? Pero sí que hemos visto un par de películas como mínimo esta semana. Última que ha pasado desde el
sí,
último podcast.
Bueno, podemos. ¿No? Yo es que, a ver, yo esta semana he visto muchas películas, porque yo, por ¿sí? defecto, tengo puesto el canal TCM en mi tele.
Sí.
Y soy capaz de enlazar tres películas seguidas, aunque las haya visto mil veces, pero las vuelvo a ver. O sea, el otro día me vi seguidas Drácula y Las Amistades Peligrosas. Así.
Tu señora que dice, le gustan todas, se sienta a verlas contigo, pasa de ti, te deja la
pues
sala.
Hay ratos que se sienta y otras veces que pasa, o sea. Directamente.
Qué remedio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues bueno, yo he visto menos. Si quieres empiezo yo con una, tú otra y así llegamos al explosivo desenlace de este podcast.
Venga, va.
Yo he visto Onward en Disney Plus, que la acaban de poner, la de Pixar.
Sí, ¿y qué tal?
La última. Pues regular.
Regulera, ¿no?
Tiene cosas buenas, pero no acaba de cuajar el proyecto, ¿sabes? Uh-huh. No deja de ser una historia en donde la magia de este mundo mágico, pero contemporáneo, donde las hadas y los elfos viven casi como nosotros en ciudades y se han olvidado de la magia primigenia de su sociedad, funciona como metáfora, pero no lo tengo muy claro de qué, de las raíces de aquello que hemos perdido por culpa de la tecnología y eso, no me funciona mucho ese aspecto de la peli. Luego tiene la trama familiar con una road movie de dos hermanos que tratan de, digamos, contactar con su padre, que sí que me parece que va mejor. Pero son dos aspectos de la película que creo que no acaban de encajar. O sea, son como dos ruedas de un reloj que no acaban de funcionar coordinadamente como en las mejores películas de Pixar. ¿Qué pasa? Que la factura visual es muy buena, que la actuación de los actores, etcétera, pues responde. Y bueno, y la película se ve bien. Pero no es de las mejores, sin ser mala en absoluto, ¿eh? Probablemente la peor película de Pixar es la mejor de todos los demás estudios.
Sí, eso claro, sí, eso es muy típico.
Y bueno, pero eso, se puede ver, ¿eh? Se puede ver. La podéis ver en cine porque como se estrenó en marzo y luego pilló el coronavirus, pues todavía la película la siguen explotando un poco en salas, pero está también en Disney Plus. La han estrenado hace un par de semanas apenas para verla en la tele en tu casa bien ricamente. O sea, que tenéis las dos opciones. Si podéis ir a verla al cine, id a verla al cine. Porque yo creo que no en un cine al final uno está más a salvo de lo que se piensa, ¿eh? Porque hay más medidas de seguridad de las que uno encuentra en una terraza a las 12 de la noche un viernes, ¿vale? En el centro de Madrid, muchas más.
Y mira, yo te voy a recomendar una película que si no la has visto, Juanma, sí, te recomiendo que la veas incluso esta noche, si no tienes nada que hacer, en Amazon, uh-huh. The Vast of Night. ¿La has visto?
Ah, no la he visto todavía. Está todo el mundo hablando de ella, para bien y para mal.
Yo para bien, me ha encantado.
Para bien, vale, pues sí, es como, sí, la quiero ver.
De nuevo, un episodio alargado de Expediente X o de Los Límites de Realidad, o sea, de Dimensión Desconocida. Es sensacional, de verdad. Espectacular. El chaval que ha dirigido esto, que se llama Andrew Patterson, que creo que es su primera película, me encanta la ambientación de la película, me encanta que transcurre en un pueblo de Nuevo México de los años 50, donde la tecnología, digamos, que estaba todavía emergiendo, ¿no? Sobre todo me gusta el entusiasmo que tienen los dos protagonistas por todos los avances tecnológicos. Hablan de grabadoras, de cosas técnicas de la época, claro, que eran muy rudimentarias, pero que para ellos era lo más, claro. Entonces, hay momentos es que la película son directamente conversaciones entre un chico y una chica hablando de este tipo de cosas, de cómo funciona una grabadora, cómo grabar las cosas, cómo editarlas, ¿sabes? Me gusta cuando se habla con pasión de profesiones o de cosas, de hobbies en las películas. O sea, me parece que está muy anclado a la realidad, pero me gusta verlo en una ficción. Sí. Y en esta película eso funciona a la perfección. Y es dos chicos, un chico que es como el friki del pueblo, que le gusta la música, le gusta eso, le gusta la tecnología, le gusta la grabadora, le gusta ese tipo de cosas. Y una chica que está intentando meterse en ese mundo, ¿no? Le gustaría saber más sobre ese tipo de tecnología. Y entonces, al principio de la película son ellos probando una grabadora, grabando a gente del pueblo y preguntándole cosas. Entonces, cada uno se va a su puesto de trabajo a partir de ahí, porque todo esto es alrededor de un partido de baloncesto que hay en el pueblo, que van todo el pueblo a ver al equipo del instituto del pueblo. Y cada uno se va a su puesto de trabajo que está relacionado un poco con su hobby. Uno es pinchadiscos en la radio local del pueblo y la otra es telefonista. Es la que cambia las clavijas en las llamadas, ¿no? Cuando llaman por teléfono. Entonces, a partir de ahí, de repente se cuela una señal extraña en una llamada de teléfono. Es una señal, como un ruido extraño. Entonces, esta muchacha lo que hace es directamente llamar a su colega que está en la emisora y pasarle por teléfono esa señal extraña. Entonces, como no saben descifrar qué es exactamente qué es eso que se ha colado, el pinchadiscos decide emitir esa señal al aire para que la gente pueda escucharla desde sus casas. Entonces, él pregunta, si hay alguna persona que nos está oyendo y sepa exactamente qué es esto que estamos oyendo, por favor, que nos lo cuente. Entonces, empieza a llamar gente contando sus experiencias con ese sonido, que algunos lo reconocen. Y a partir de ahí, y solo con, ojo, que esto es muy interesante, está muy bien utilizado, con la voz en off de las personas que están contando su experiencia, se crea una tensión y un misterio espectacular. Súper, súper bonito, porque es muy... utiliza, digamos, que de una manera muy sencilla, elementos muy, pues, más arcanos, ¿no?, de la narración, ¿no? Como es la radio, como un poco la guerra de los mundos de Orson Welles, ¿no? Donde se sugestiona simplemente con una narración sin ninguna imagen. Es decir, tú tienes que imaginártelo, tú tienes que poner mucho de tu parte para ponerle imágenes a la narración que te están contando. Y eso me fascina, de verdad. O sea, me gusta muchísimo que a través de simplemente las reacciones de las caras, tanto del chico como de la chica, y la voz en off de las personas que llaman para contar sus experiencias, se crea un misterio y una tensión espectacular. Es una película que no puedo contar más porque dura hora y no llega ni hora y media, y tampoco quiero hacer muchos spoilers, que yo soy muy dado a contar más de lo que debo. Pero si a la gente que le gusta la ciencia ficción y los relatos más clásicos de ciencia ficción, yo les recomiendo que vea esta película sin ninguna duda. Y estoy convencido, Juanma, que a ti te va a gustar, fíjate.
Ajá. Pues oye, vamos, habrá que verla. Ya tenía idea de...
Y ojo, que el chico, sin tener mucho presupuesto ni muchísima pasta, Andrew Patterson, tiene un par de momentos que técnicamente se saca la chorra, ¿eh? Dice, voy a hacer aquí un plan de planos secuencias que os vais a quedar con el culo torcido. Y tiene uno que es espectacular. Que la cámara va a ras del suelo recorriendo el pueblo, se mete en la pista de baloncesto, se mete en mitad del partido, sube por las gradas, sale por la ventana, espectacular. Y encima, aunque es una saca de chorra, integrada totalmente en la narración. Es decir, que tiene. Que no, no está porque sí, no es simplemente un alarde técnico. Es una película, ya te digo, que muy recomendable. A mí me dejó un muy buen regusto, me encantó.
Chachi. Pues mira, yo puse una foto el otro día y, sabes, la puse en Twitter en @confecinepata. Perdón, no es coronavirus.
Los dos tosiendo a la vez.
Sí, estornudo. Espera, siempre me vienen de tres en tres. No, ya, vale, cancelado. Lo puse en Twitter, @confecinepata, seguidme en Twitter, guiño, guiño, cortocircuito. Me puse cortocircuito, claro. que está en Amazon. Y oye, no la definiría como buena, pero sí que tiene encanto, ¿vale? La verdad es que la película se ve, es bien simpática.
Es muy simpática.
Y no por el robot, que es un poco para darle, la verdad. Ahora es una película que ese personaje es un poquito para niños. Quizá ahora ya visto con más
talludito. Sí, pero la película apunta cosas, está bien.
Apunta cosas, está bien. Tiene esa ligereza ochentera, sí. de cómo puede una máquina tener conciencia, pues con magia. Y a tomar
un
por
rayo
culo,
y a tomar por saco, efectivamente.
Y ya está, ¿vale? Pues ese salto que antes dábamos con tanta facilidad y que ahora Christopher Nolan necesita 3 horas,
sí.
para explicarte en una peli. Me gusta Nolan, cuidado. Y,
bueno, a mí menos.
Esta peli tiene una particularidad, cortocircuito. Tiene un guión, es sacado de un cubo de basura,
sí.
y una dirección de un ángel, de un dios, ¿vale? O sea, tiene ese contraste. Es una película que te demuestra el poder de un director para levantar un texto y darle peso y darle, no autoría, pero sí un peso específico de una película que puede ver todo el mundo, de una película para adultos, a un guión que podría habértelo hecho para el canal Disney cualquier funcionario de la compañía, ¿no? Y coño, es un aplauso para John Badham.
John Badham, sí, tiene mano.
Que hizo una película interesante visualmente, con un casting simpático, con, bueno, pues una película de su momento, con algunas cosas sobrepasadas, pero con una acción espectacular, sin tener particularmente mucha acción en realidad, pero es una película que lo parece, ofrece la sensación de constante movimiento, no se detiene a hacer conversar eternamente a los personajes, sino que desarrolla las relaciones, si acaso someramente, por el camino, y en 90 minutitos se acaba la película, te ha comunicado todo lo que te tenía que decir. Y tiene un uso del formato panorámico, de la música, del color, de la fotografía, de los escenarios, que es de director de cine.
A mí eso me gusta mucho el cine de los 80, sí, que no pierde el tiempo en explicarte las cosas simplemente suceden, y eso me flipa. Y cortocircuito, sí. es una muestra de ese tipo de cine. Simplemente cae un rayo y el robot de repente toma vida y toma conciencia, ya está. A partir de ahí, sí. ya... No te tienen que explicar las cosas para que entres a la película. Esto es el punto de partida y ya está.
Exactamente. Y tiene luego un componente de crítica a la ideología militarista, que tampoco tiene que insistir en ella, claro. Para que resulte lógica y bonita, ¿no? La guerra es mala y hay que invertir en vida, no en muerte. Punto, eso es así, pero tampoco te dice que el ejército sea malo. Y oye, ¿cómo filma John Badham los interiores de las bases del ejército, sí. con las luces y todo, y las pantallas? Muy devedor de cómo hizo, de lo que hizo en Juegos de Guerra, ¿vale?
Sí, es verdad.
Que es el director de Juegos de Guerra, la hizo creo que un par de años antes, poco más. Y muy bien, y los escenarios de Astoria, las carreteras, los paisajes, te saca una América absolutamente preciosa. Una América de carretera, de pueblos, de nada, pero bonita, bonita. Bueno, es una película que mola verla solo por eso. Y oye, está bien. Ali Sheedy es guapísima, Steve Guttenberg es simpático.
Es simpático, sí, es un tío que no molesta.
No te lo crees como científico, te lo crees como follarín de playa.
Efectivamente,
pero,
sí.
Pero bueno, es simpático y ya está. Pues es Steve Guttenberg y ya está.
Y ya
empieza
está,
la película, se acaba y te quedas igual, pero dices, he pasado un rato bonito. Uh-huh. Y bueno, quizá merezca un podcast, a lo mejor, aunque ya lo hemos hecho.
Sí, sí, podemos hacer una trilogía, ¿no? De este tipo de robots que toman conciencia, ¿no? Estaría bien hacer como una sesión doble o triple, hacer cortocircuito, sí. Ex Machina y Chappie.
Robocop, Antonio Poveda, todo, sí, la verdad es que hay muchos, sí.
Sí, 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 sí. Está bien.
Y ya está, esta es mi aportación. Mi vejiga y mi intelecto me están diciendo que paremos ya por esta semana.
Vale, nos ha quedado un podcast de lo más extraño, porque hemos hablado casi de todo menos de cine y de series, pero bueno, esperemos que a la gente le guste. Sí. Yo me he visto esta semana dos veces, la he visto, no me preguntes por qué. Whiplash, tío, la he visto dos veces.
¿Dos veces?
La vi el lunes y luego la volví a ver ayer.
Qué agobio, ¿no? Tío.
Ya, tener, tío,
ahí,
pero...
profe ahí en las narices todo el rato.
Sí, pero me he visto hasta, y luego me vi hasta el corto que hizo también Chassel, sí, para que, en el que se basó la película.
Es que y... a ti te mola la batería.
Sí, no, lo que me gusta, o sea, la batería me gusta, por supuesto, pero me mola el rollo de ya te digo, de el rollo profesional, de la gente que aprende una profesión o una pasión y la transmite en el cine. O sea, ya sea un tío que es carpintero, o sea, y le vemos ahí en la película, entregada a la historia, cómo está construyendo un mueble, a un tío que quiere ser batería. Entonces, me gusta el hecho del aprendizaje, del tío cómo se quiere superar, en llegar a la perfección de su profesión. Que hay un montón de películas que hablan de esto. Y me encanta Whiplash por eso, tío. Y además es que es todo elevado a la enésima potencia, ¿no? J.K. Simmons exprimiendo a los alumnos para ver si encuentra un genio, ¿no? Y ahí está el batería. Y me encantan los momentos de puteo a los alumnos, cómo está exprimiéndoles y cómo algunos se derrumban y otros intentan dar lo mejor de sí. Y la historia del chaval, o sea, me fascina. O sea, ya te digo, y me gusta muchísimo la película, y que es lo que he analizado, el montaje de la película es espectacular, cómo fluyen los planos, cómo los momentos musicales, cómo están montados, son espectaculares, sí, son súper bonitos.
En mi opinión, esta peli le da 100 vueltas a La La Land. Del sí. Chassel, o
sea, y eso que la historia, básicamente, aunque no, claro, Whiplash no tiene ningún halo romántico, pero la historia es exactamente la misma que La La Land.
¿Qué sacrificarías por ser el mejor en tu ámbito profesional?
Efectivamente.
¿O qué precio tiene que esa confluencia, por otro lado, bastante extraña entre tus inquietudes humanas y tus ambiciones o habilidades profesionales, puede conllevar? Y en el caso de La La Land es el amor, y en el caso de esta es todos los demás aspectos de tu puñetera.
Bueno, y el amor también, pero acuérdate que en Whiplash, a la mitad de la película, cuando parece que va a haber una historia paralela de un romance, él manda a tomar por culo a la chica, le dice, lo siento, pero
quiero centrarme. La batería, sí.
Mira, yo de estas cosas imposibles de recomendar películas, ¿no? Y hay muchas veces que me gusta recomendar películas, pero como que si estuviesen hermanadas, ¿no? Como si estuviesen en una relación. Hacer una sesión doble o triple, ¿no? Yo vería seguidas, una tarde, vería Whiplash, Cisne Negro y El Luchador, porque las tres hablan exactamente de lo mismo. Y deja, incluso también Birdman, pero Birdman me parece más pretenciosa y me parece que se saca más a la chorra de innecesariamente. Pero esas tres películas hablan de lo mismo. Bueno, y Birdman también. Y me mola, ese rollo me mola. O sea, el buscar la excelencia en una profesión, y sobre todo si es una representación artística, ese tipo de películas me encantan. Las Zapatillas Rojas, por ejemplo, me flipa también. Esas películas a mí me vuelven loco, de verdad. O sea, las reviso constantemente, tanto Cisne Negro como Whiplash las he visto mil veces precisamente por eso. Bueno, sí. Cisne Negro es también, hablan de la locura y demás, ¿no? Pero al final es una tía que está intentando también ser la mejor en lo suyo. Me flipan esas películas, tío. Sí. Y por eso me gustó también, que estábamos hablando antes, El Último Baile, que el documental de los Bulls de Jordan, porque Jordan al final, la historia es exactamente lo mismo, de un tío que es capaz de renunciar a todo y hacer lo que sea por ser el mejor, que es lo que realmente va El Último Baile. Es un tema que me fascina.
Sí, a mí en ese sentido, y quizá no se parecen demasiado, pero yo creo que la última peli que me moló de verdad con ese tema de por medio es la de Le Mans 66.
Muy buena también.
La película me gustó mucho. De nuevo vuelve el tema del motor, pero realmente es una película que bueno, que podría ser de coches, pero podría ser de naves espaciales, o podría ser de batería, o podría ser de fontaneros,
sí.
¿Vale?
Sí.
Pero el tema de los coches es más dinámico y funciona ahí. Y esa es una peli que recomiendo, me tengo que hacer con ella. Bueno, yo creo que nuestra lucha por ser los mejores podcasters, absolutamente fracasada.
Totalmente.
Sin embargo, pues ha dado su fruto esta semana también, pese a las dificultades, ¿no?
Sí.
Y quizá tengamos que decir hasta luego.
Hasta luego. La gente no se ha dado cuenta, pero hemos tenido que parar como tres o cuatro veces porque esto no grababa. Este cacharro que tenemos no grababa. Pero bueno, esperemos que Poveda saque su magia y lo arregle todo.
Sí.
Que quede bien.
Sí, sí, su varita mágica. Esperemos que lo haga. Vale. Y que yo no lo vea. Bueno, el caso es que... adiós, amigos. Muchas gracias por escucharnos.
Vale, pues sí, nos vamos a despedirnos así de aquella manera. Vamos a recomendar que la gente nos siga escuchando en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify,
en Podimo.
En Podimo y en la página de Libertad Digital y Es Radio, que hay una pestañita que pone podcast. Ahí estamos.
Ahí estamos.
Y la verdad es que no tenía ninguna canción preparada, pero voy a buscar aquí en el Shazam lo último que... lo último que tengo guardado en el Shazam, y según va a ser un poco random, y lo que hay aquí que me guste, pues lo ponemos, si te parece.
Perfecto.
Un poco freak, pero seguro que doy con algo, a ver que me mole. Sí, es que esta canción me flipa, Tom Petty y The Heartbreakers.
Eres un romántico, ¿no? Sí.
Sí, es que no sé por qué la tengo aquí puesta en Shazam, me ha salido de manera random. Claro, es que esta canción sale en El silencio de los corderos, que es otra película que me vuelve loco. American Girl. ¡Oh! ¡Qué temazo! Pues si te parece bien, nos despedimos con American Girl.
Venga, un saludo, amigos, y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.